En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.
Nieves, ¿estás interesada en que Cayetano González te cuente una cosa que le pasó con Arriola en las elecciones? ¿Qué elecciones fueron?
Las famosas autonómicas vascas del 2001, para recordárselo a nuestros oyentes, las elecciones de Jaime Mayor y Nicolás Redondo, que estuvieron a punto de ganar aquellas elecciones. El constitucionalismo.
¿Os suena, Ketty Mariano, lo que hoy se ve ya en muchos medios de comunicación? El PP quiere acabar con el arriolismo. Esto lo hemos oído después de varios debates, ¿verdad? No,
pero
es novedad.
Vamos,
pero ¿qué tiene este hombre, que es el único que se mantiene? Por cierto, le agradezco a Pilar del Castillo que haya querido estar con nosotros. No era fácil siendo mujer del PP yendo a las listas de Cañete. Y le vuelvo a decir de nada a Cilia Villalobos, porque como nos ha dicho tantas veces lo de gracias, 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 cuando le hemos dicho que viniera o que cogiera el teléfono y no ha querido, también entiendo que hoy era un día muy difícil para ella. ¿Qué te pasó con el marido de Villalobos?
No, a mí no, personalmente no me pasó nada. Simplemente quiero contar, digo, para entender lo que le pudo pasar ayer a Arias Cañete, viniendo hacia la radio yo recordé un hecho que sucedió. Estamos hablando de la campaña electoral, insisto, del 2001, elecciones vascas. Entonces, yo en aquel momento acababa de dejar con Jaime Mayor el Ministerio de Interior y fui el director de comunicación de la campaña del candidato del PP vasco al Lehendakari. Y tuvimos una reunión en Génova, la recuerdo perfectamente, en una de las salas de Génova, gente del equipo de Jaime Mayor, que por cierto estaba no solamente Pedro Arriola, sino también estaba el actual ministro de Educación, José Ignacio Ver, porque en aquel tiempo y en momentos anteriores, momentos posteriores, trabajaba o hacían cosas conjuntas Ver y Arriola. Bueno, yo recuerdo que fue una reunión un poco kafkiana, Arriola pues enseñando unas diapositivas y enseñando unos allí una pizarra, etcétera. Yo me fijaba en la cara de Jaime Mayor, cada momento que pasaba la reunión estaba con una cara más extrañada, más tal, pero bueno, como es una persona educada y tal, pues no. Bueno, acabó la reunión y entonces, bueno, yo noté que Jaime Mayor estaba como un poco descompuesto y, bueno, me enteré al día siguiente, porque me lo contó el propio Jaime Mayor, que había llamado esa noche a Aznar, Jaime Mayor a Aznar. Estamos hablando del año 2001, Aznar es presidente del gobierno, presidente del Partido Popular, y dijo, mira, presidente, te llamo para decirte que me quites a Arriola de la campaña, porque no, me parece que así no vamos a hacer nada. Bueno, pero hombre, ¿qué ha pasado y tal? Le cuenta, y un poco lo que haya pasado es que Arriola, pues efectivamente, tenía una idea del País Vasco, pues igual a cero, ¿no? O sea, perfectamente descriptible, y entonces todos los consejos que daba era lo contrario.
¿Qué dijo Aznar entonces?
Y Aznar lo aceptó.
Y quitó a Arriola.
Sí, sí, sí.
Hoy ya le jugué al Cuadras, en estos mismos micrófonos esta mañana ha contado algo
parecido del año 95 en Cataluña.
Oye, hay gente que a través de nuestras cuentas, luego escucharemos lo que nos están diciendo en nuestro contestador en el 91-504-5098, porque les hemos preguntado por las declaraciones de Cañete. ¿Hay gente que le haya defendido?
Sí, están llegando mensajes a favor de Cañete. Por ejemplo, el de Iñaki dice, Cañete tiene razón, pero se ha explicado mal, y los progres han aprovechado para tergiversar sus palabras. Osvaldo dice, sin duda Cañete, dijera lo que dijera, no iba a escapar de que le tachen de machista. Juanma dice, si ataca en desproporción, malo, y si se suaviza, peor. Creo que tiene razón Cañete. O Juan Carlos, que dice, Cañete, licenciado, profesor, preparado y formado, supera sobresalientemente a Valenciano en estudios, licenciatura, política y experiencia. Tengo que decir que estos son los comentarios a favor de Cañete y tengo muchos más, que también hay otros comentarios en contra y no precisamente de mujeres, ¿eh?
Bueno, pues si Ketty y Mariano están en contra a favor de Cañete, los escuchamos enseguida. Si están en contra, los escuchamos luego. Ketty.
Yo no estoy a favor de Cañete. Yo creo que Cañete ayer clarísimamente perdió el debate contra Elena Valenciano. Lo perdió, lo ganó Valenciano, porque la sorpresa en Ferraz y la mía personalmente no es solo lo bien para lo que se esperaba que estuvo Elena Valenciano, sino lo fatal, ya no mal, que estuvo Arias Cañete dudando, permanentemente leyendo, sujeto, verbo, predicado. Es que solo se le exigía eso.
Y cuando le has escuchado
respuesta
hoy
de
explicar
minutos,
que él no fue él por lo que...
Ahí voy. Yo la semana pasada, déjame solo recordar esto. La semana pasada dije dos cosas. Primero, que Cañete es mejor candidato que Elena Valenciano, que lo es, lo sigue siendo. Segundo, que en este debate, precisamente porque es mejor candidato, Cañete tenía mucho que perder y Valenciano mucho que ganar. Eso es exactamente lo que ha pasado. Y los debates televisados son debates en los que prima la forma sobre el fondo. No es el fondo de la cuestión lo que nos interesaba, sino más allá de las cuestiones de fondo, la telegenia, en la que ganó clarísimamente Elena Valenciano y perdió clarísimamente, a mi juicio, Miguel Arias Cañete. ¿Qué ha pasado? Que justo al día siguiente de esa derrota se ha ido de la forma al fondo, y en el fondo es donde la ha liado. ¿Dónde la ha liado? Porque se equivoca, a mi juicio, al mencionar la palabra machismo. Solo esa. Yo me acordaba esta mañana de cuando Elena Salgado de los debates presupuestarios, y además me acuerdo que lo hablábamos contigo, lo hablábamos tú y yo, Dieter, después de justo antes de los informativos de Libertad Digital Televisión, Elena Salgado perdía el debate presupuestario de los presupuestos generales del Estado y acto seguido salía del hemiciclo, se iba al pasillo y pronunciaba la palabra mágica, machismo, porque Rajoy me ha ninguneado, tal. ¿Qué ha hecho Cañete? Exactamente lo mismo, pero al revés.
Espero que no te haya traicionado el subconsciente de las primarias del PSOE cuando has hablado del pachismo. Mariano.
Yo creo que Cañete no se ha comportado como un caballero y ha sido muy inoportuno cuando, todavía en caliente, muy pocas horas después del debate, ha puesto excusas a lo que se considera una derrota, que no es exactamente mi opinión, yo no creo que fuera tan clamoroso la derrota, pero bueno, lo que parece que está aceptado y que es la opinión mayoritaria, la que ha expresado Ketty, que es una derrota. Entonces, creo que un caballero cuando pierde, pues lo afronta con dignidad, levanta la cabeza y felicita al contrario. Y entonces, esta reflexión después de la campaña, en una entrevista un día, podría haber dicho, bueno, yo aquel día, pero tan en caliente me parece inoportuna. Yo no creo, como el oyente, que Cañete se equivoca, que se ha expresado mal. Yo creo que Cañete, teniendo o pudiendo tener algo de razón y algo de verdad, porque es verdad que a mí me influye hablar con una mujer como Ketty, o me influye hablar con una persona mayor que yo como Cayetano y con mucho más bregado en el oficio, o me influye de otra manera hablar con alguien de mi generación como Dieter, creo que la expresión ha sido muy torpe, sobre todo por la palabra machismo que ha dicho Ketty y sobre todo por la palabra intelectual, que en ningún caso tenía que haber empleado esta mañana en la entrevista en Antena 3.
Yo fíjate que creo que las palabras de Cañete no iban dirigidas a su rival de ayer, sino yo creo que lo que quería visualizar Cañete es, oye, que me dijeron que no fuera yo, que si yo he perdido es porque he hecho caso a los asesores, que cuando me han dicho que no fuera Cañero, es que me lo han dicho, lo digo porque es que Lucía Méndez, lo he recordado, el artículo hoy del diario El Mundo decía, parece que se han pasado con el coaching los expertos de televisión del Partido Popular, y yo le quiero preguntar a un experto si es verdad que se han pasado con el coaching. Víctor Sánchez del Real es experto en comunicación y oratoria y fundador de Eloquent.com. Don Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
¿Usted cree que se han pasado de coaching en el PP con Cañete ayer?
Pues no sé si en coaching con respecto al debate, pero sí es la primera vez que yo tengo memoria que alguien pierde un debate al día siguiente de haberlo realizado.
Pero recuerda que lo pierde después del debate porque está hablando del coaching, del debate. Él dice, es que no pude ser yo mismo, es que me dijeron que no me pasara porque entonces iba a quedar como un machista.
Como bien ha dicho Ketty, es que no fue el mismo, probablemente no se sintió el mismo. Mira, este ha sido un debate muy tramposo, es un debate muy tramposo en muchos aspectos y quizás no debamos culpar solamente a los asesores, no la generalización que también he escuchado de todos los asesores, dicen, no, aquí hay muchas escuelas de asesores y muchos tipos de asesores. Quizás sí que pecan los asesores del Partido Popular hace muchos años, algunos, o en las grandes campañas nacionales, de aceptar estos debates tramposos y sobre todo de buscar solucionar a los oradores de fuera adentro. Es decir, afrontan la oratoria del orador, afrontan la telegenia, como la llaman ellos, como una especie de enfermedad de la que hay que curarse, en lugar de trabajar con los oradores en sus cualidades y trabajar de dentro a fuera y trabajarlo como un deporte de élite, que es lo que es. Al final, la oratoria no es más que un deporte de élite, lo ha venido siendo desde Roma hasta hoy, y hay que entrenarse para él, y no hay cura. Esto porque no es una enfermedad.
Entonces, Víctor, ¿crees que cuando hoy Cañete ha querido justificarse, en realidad lo que estaba haciendo es decir precisamente lo que ocurrió de puertas afuera antes de ese debate? Es decir, es que no me dejaron, me quitaron la gafa, me pusieron los papeles...
Sí, es probablemente eso. Yo creo que Cañete es probablemente un deportista de élite, ¿no? En esto de la comunicación. Tiene cada uno. Bueno, luego confundimos distintos tipos de buena comunicación. O sea, Cañete, pues es un buen titulador. Cuando hace unas declaraciones para el telediario, siempre es capaz de soltar al menos una frase que es fácil hacer el corte o el total para los medios. Es buen mitinero. Quizás no es tan buen debatidor y parlamentario no es tan bueno. Y, por ejemplo, se enfrentaba a una muy buena mitinera, pero que no es capaz de entrar en los fondos de un debate profundo. Y él, yo creo que se ha quedado con la sensación de no haber sido excelente.
Lo peor es no haber ganado el partido porque has cambiado la estrategia en la que tú confías y has hecho caso a alguien. Pero, oye, hoy en el PP hay voces, por supuesto, de fuentes, porque no se atreve nada el nombre, que vuelven a criticar el arriolismo. Sí. ¿Qué es lo que tú estabas hablando?
Claro.
Narcotizar al electorado, no movilizar al contrario, esconder tus programas y tus principios. ¿Por qué lleva triunfando el arriolismo tanto tiempo?
Porque es que esto de hacer trampas a las cartas, yo creo que se convierte en un vicio, ¿no? O sea, al fin y al cabo, anoche nos han robado los españoles una oportunidad de tener un debate de verdad, ¿no? Mira, hace pocas semanas un debate con los partidos nuevos, con las alternativas de nuevos partidos, tipo Vox, tipo Ciudadanos, etcétera, tenía una audiencia social de más de 75.000 personas un sábado por la noche. Este debate tramposo de ayer ha tenido muy poca audiencia, sencillamente porque todos sabíamos que es un debate tramposo, porque la audiencia ya sabe que es un debate en el que no se iba a hablar de la corrupción, no se va a hablar de ETA, no se va a hablar de los rescates a las cajas controladas por estos mismos partidos que debatían, y sobre todo que no se iba a hablar de los retos de los independentistas y su encaje en Europa. Entonces, que cualquiera, y además, ambos iban tan constreñidos a este debate cerrado a dos o tres temas y a dos o tres generalidades, que eran conscientes de que eran aburridos, y yo creo que eran conscientes, no sé si ellos eran conscientes, pero sus equipos sí, por eso han ido a un debate a dos nada más, y súper controlado y en un formato absolutamente antiquísimo que es el de los 60, de los debates presidencialistas de los años 60 para la radio en los Estados Unidos, en el que yo creo que cualquier orador, hablabais esta mañana con Vidal Cuadras, incluso un segundo, un tercero de listas, pues un Iván Espinosa de los Monteros de Vox o similar, o un cualquier portavoz de cualquiera de los partidos como Ciudadanos, etcétera, se hubiera comido con patatas, es mi sensación, a cualquiera de estos dos oradores absolutamente constreñidos, porque es que estaban limitados a un 10% de la temática posible.
Víctor Sánchez del Real, muchísimas gracias por aportarnos tu visión experta en este asunto.
A ti, un saludo.
No, yo quería decir, vamos a ver, si no recuerdo mal, el miércoles hubo sesión de control en el Congreso y hubo una pregunta de Rubalcaba al presidente del Gobierno, y al acabar la pregunta, en los pasillos, no sé si estabas Ketty,
estabas. No abre en el Congreso, si no llega ella con las llaves.
¿Llega antes que Posada?
No, bastante
antes. Posada es un tipo... No, entonces, recuerdo que Rubalcaba dijo, más o menos, Ketty, corrígeme, no son palabras sexuales, hoy no he tenido un buen día.
No ha estado muy fino.
No ha estado muy fino.
No ha estado muy fino.
Cosa que a mí, cuando lo leí, además lo leí, ahora recuerdo que antes estabas, porque lo leí en Libertad Digital, la noticia que hiciste, me extrañó en el sentido de decir, hombre, que un político, y además Rubalcaba, que tiene más conchas que un galápago, reconozca que no ha estado fino, que sea, en el fondo, que se ha equivocado. Bueno, ¿qué le hubiese costado hoy a Cañete, en el programa de Susana Griso, decir, bueno, pues mire, realmente yo ayer no tuve uno de mis mejores días, y punto, y no meterse en más charcos, porque se ha metido en un charco que no hay por dónde
cogerlo. Está muy bien de darle al pico, hablar, criticar a los demás, pero a partir de las noticias de las 5, es decir, de unos segundos, os va a tocar mojaros, porque va a venir María Martínez con el verdadero o falso, con frases de políticos en las que han metido la pata hasta el corvejón. Y lo malo es que vosotros sois gente muy informada y con mucha memoria, pero entre ellas habrá algunas que son verdaderas y otras que, aunque parece mentira, realmente
esto se dice cada día más difícil.
Manda huevos.
Manda huevos. Es muy fácil.
Bueno.
En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.
5 y 10 minutos, 4 y 10 en Canarias. Continuamos nuestra tertulia animada hoy con Cayetano, Mariano y la peligrosa Garat. Pero antes de seguir repartiendo estopa,
animada, vámonos. Si casi no nos has dejado hablar.
Pero podemos entrar más tarde, cuando hablas que tío.
Entrevistas y pero cortes bueno. De publicidad. Casi no hemos podido hablar.
No te metas con mi voz.
¿Desde
cuándo? Mira, has visto aquí cómo te salen los pies.
¿Desde cuándo estás sentado en esta mesa, Cayetano?
Desde las 4 y 23.
Sí. ¿Has podido preguntar a Ángeles Escrivá?
Una solo. Y además he hecho señas que no más. Una solo.
¿Cuántas he hecho yo, Cayetano?
Cayetano está en plan Cristiano. Quiere.
Es que tengo hambre de balón. Sí. Tengo hambre de balón.
Oyentes de Es la Tarde de Radio, seguidores de Cayetano González, disfruten del programa de hoy.
Es que estoy nervioso con la Final Four, que sabe Nieves, que me encanta el baloncesto, y esta tarde jugamos a las 9 de la noche con los culés en Milán.
Pues si tuvieras que viajar, hazlo con el Corte Inglés. Ana Borges, buenas tardes.
Nos vamos con ellos de viaje porque solamente con Viajes del Corte Inglés tendrás hasta un 50% de descuento si reservas antes del 31 de mayo. Además, las comidas y los niños te salen gratis y tendrás crédito en hotel, es decir, bono para consumo en servicios del hotel reservado. Y además podrás disfrutar del mejor precio garantizado pudiendo pagar en 10 meses. Solicita el folleto especial Verano Fantástico y consulte más información en el teléfono 902-400-454.
Muchas gracias, Ana. Naya Pertusa.
Hola.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Esto es una silla caliente. Dale,
claro, dirá Cañete. Las mujeres no han hecho la mili, no saben lo que es estar de garita, sale uno entre el otro.
Oye.
He dicho Cañete. A partir de ahora se puede utilizar para todo. Naya es noticia hoy porque una joven de 12.000 años ha sido descubierta como la primera persona, y no era esta Naya,
era otra
que llegó al continente americano. Pero ¿por qué estás aquí en la tarde de radio?
Dite, ¿sabes cuántos socios han venido a visitarnos ya con todos los gastos pagados aquí a la radio?
Pues
echa cálculos, no tardes mucho, ¿eh?
¿Cuánto tiempo llevan?
Desde 2011.
Madre mía, pues un porrón.
Pues 105 socios con sus acompañantes que se han alojado en el Hotel Miguel Ángel, un 5 estrellas con un servicio excepcional situado en pleno centro de Madrid, y la semana que viene podrá disfrutar de este lujo de hotel el afortunado socio número 1524, que es Álvaro San Juan Sanz, que viene de Valencia. Somos ya casi 1.300 socios.
¿1.300 ya?
Sí. Y te has hecho fotos con todos los que han venido. Yo te lo recuerdo
verdad,
yo.
Verdad.
Y nos vamos a hacer con el resto.
Yo, para mí, el mejor día de la semana es el jueves. Porque es el día en el que vienen los socios, podemos hablar con ellos, se meten un poquito con Luis Herrero, pinchamos Arconada.
Pues no te preocupes, que todas las semanas te voy a traer a alguien. Bueno, para informarse de todas las ventajas, las ofertas, las condiciones del club e incluso las fotos de los socios que por aquí han pasado, remito a la página web de socios, que es www.clublibertaddigital. Y si prefieren el teléfono y llamarnos, pues 91-409-4002.
Oye, estupendo. Y por cierto, te voy a contar una cosa, Naya. Yo siempre les digo de broma a los socios, digo, oye, vosotros si tenéis alguna queja, me lo decís a mí, yo se lo traslado a Federico y sacamos el lanzallamas. Digo, y si en el Hotel Miguel Ángel os trataran mal, nos lo cuentan. No, por Dios, es lo que dicen. Le tenemos que agradecer al Hotel Miguel Ángel el trato exquisito que dan, no solo a todos sus clientes,
es verdad.
A nuestros socios del Club de Libertad Digital, porque de verdad que se portan con ellos estupendamente. Y para nosotros es una responsabilidad. No hubiéramos declinado esta responsabilidad en cualquiera. No podemos arriesgar a que nos fallar a nuestros socios.
Es un buen hotel. Doy fe. Es un gran hotel.
Ah, bueno, eso ya me gusta más. Cayetano, que te está jugando ahí el puesto.
Esquina con la calle Atascal.
Uno de los hoteles referencia de la capital.
Bueno, para que veas, Naya, te voy a dar una sorpresa. Atención, oyentes de Es la Tarde de Radio. Si ustedes están en disposición de hoy ir a las 10 de la noche a Casa Patas a disfrutar de un espectáculo de flamenco, que además lo va a dar David Carpio, que tiene gira por Italia, Israel, Alemania, Escocia, Canadá, pero que va a presentar Mi Verdad, es decir, la suya, no la mía, su primer disco en solitario, espectáculo increíble, en Casa Patas, en Madrid. Tenemos la disposición de ofrecerles este regalo en Madrid. Si tuviéramos a nosotros sitios, lo daríamos. Por eso decimos, si usted a las 10 de la noche puede ir a este espectáculo, tenemos 3 entradas dobles. Para los 3 primeros que llamen, escriban en Twitter, Facebook o en el teléfono. Y si hay empate, en caso de ser miembro del Club de Libertad Digital, no, Naya, tú no, tiene prioridad. Pero es para todos los oyentes, que pueden disfrutar hoy por la patilla, que es lo que nos gusta a nosotros, ¿verdad, María Martínez, hacer los viernes,
claro,
de hablar
sí,
de cosas por la patilla? Pues hoy, nosotros, por la patilla, casa pata. Ahí está bien Isabel Caino, la broma no es mía. Tres entradas dobles. ¿Cómo conseguirlas? Llamando ya o escribiéndonos en Twitter y Facebook siempre que puedan ir. No hagan como algunos que voy y no puedo. 91-504-5098. Pero he dicho antes que os íbamos a poner a prueba, listillos.
Venga.
Especialmente a Cayetano.
Venga. Vale.
Dependiendo de lo que digas...
Sigo la tertulia o no.
Sí. O te hacemos un versus...
Es una prueba de eliminación.
Sí. Frases históricas que hayan pronunciado políticos o escrito.
¿Dónde pulsamos?
No, tenéis que decir verdadero o falso.
Ah, vale.
Yo soy el árbitro.
A ver, María.
A ver, os voy a leer una frase. Me tenéis que decir primero quién la dijo.
El autor.
Y si la dijo, bueno, y si,
¿y
es,
si es verdad o es mentira?
Pues mentira.
O se lo ha inventado esta vez.
O sea, si es mentira, bueno, sí.
A ver.
Adelante.
Empiezo. Un periodista pregunta: ¿qué le parece Saramago? Y el político en cuestión responde: Saramago, una excelente pintora. Me lo sé.
¿Verdadero o falso? No, a ver. ¿Verdadero o falso, falso, Cayetano?
Verdadero.
A ver, Cayetano, ¿verdadero?
Falso.
Uy.
Cayetano, vete...
¿Por qué falso?
Porque no fue exactamente así la frase.
Vete moviéndote.
A ver, espera. Habla de una mujer, es Esperanza Aguirre, habla de una mujer, pero no dice excelente pintora. O sea, considera que Saramago... No es Saramago.
Mariano.
La misma explicación que ha dado Ketty.
Cayetano, ¿por qué has dicho verdadero?
Bueno, por llevar la contraria, Ketty.
Ya. Vale.
Pues nunca pasó, de hecho nunca le preguntaron por Saramago. Y de hecho el propio Saramago reconoció en una entrevista que Esperanza Aguirre no había hablado de él cuando le preguntaron, o sea, que sí que había hablado de él, pero no fue esto. Y que esto lo inventó un periodista, el propio Saramago conoce,
¿sí?
Y que, vamos, que movió todo el bulo.
Para que veas, y por mucho que te esfuerces, María, la gente seguirá diciendo, como Esperanza Aguirre dijo lo de Saramago, una excelente pintora, pues era trola. Siguiente.
Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación.
¿Verdadero o falso?
Verdadero y zapatero.
A ver. Esperad.
Mariano.
Falso y por lo tanto falso.
Falso.
Pues ha ganado Ketty porque es verdadero, pero no lo dijeron.
Ha perdido Ketty también.
Es Rajoy. No, era verdadero.
A ver,
porque
escucha.
Esta frase.
Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. España, perdón, es una gran nación.
Sí.
Eso es un ala.
No me acordaba de ello.
Es
terrible, ¿eh?
De hecho, sí, fue en el verano del 2007 cuando se reunió con Zapatero tras la tregua, una de las treguas.
Que entonces hacemos recuento, Cayetano 2-2 fallando.
Sí.
María, continúa.
Seguimos. Voy con un trabalenguas, a ver si me sale. Si la borrasca cambió de una forma impredecible, no lo pueden predecir. Pero si no lo predicen los que lo tienen que predecir, ¿cómo piensan ustedes que lo vamos a predecir aquellos que estamos esperando la predicción?
¿Verdadero o falso?
Verdadero y ley de Pajín.
Espera, está Cayetano,
¿verdad? María, venga, un poquito de retentivo, no te
ley de Pajín.
Todo. Ketty. Y deja de mirar el papelito.
Es que está mirando, no, es que estaba en babia.
Está mirando, pero vamos.
Mariano, ¿verdadero o falso?
Yo digo verdadero y es que no sabría poner el nombre, pero...
Ya, pues ya está. ¿Y?
Pues falso.
Escuchad, por favor, que hoy ha sido
si la borrasca cambió de una forma impredecible, no lo pueden predecir. Pero si no lo predicen lo que lo tienen que predecir, ¿cómo piensan ustedes que lo vamos a predecir aquellos que estamos esperando la predicción?
El aeropuerto de Barajas.
Cerca, el aire Pajín, Maleni.
Claro, sí, sí.
Quedó cerca.
Esto es lo que se llama en fútbol un hat-trick, Cayetano. 0-3. Bueno, y atención a la última, porque hoy que se habla de machismo... Soraya Sáez Santa María ha dicho, ay, si yo les contara. María.
Chochito de oro.
¿Perdona?
Chochito de oro manda a los demás mortales que se aprieten el cinturón.
Se estaba...
Absolutamente lo... verdadero y además...
Se estaba refiriendo...
Se estaba refiriendo a Soraya Sáez Santa María.
Y estaba refiriéndose a Soraya Sáez Santa María.
Un concejal del Partido Socialista de... PSDG puede ser, creo que era de Galicia. O... Sí, es verdadero absolutamente y era un concejal del PSOE.
Mariano.
Verdadero también, sí.
Me acuerdo de la crónica global.
Verdadero, sí, no me acuerdo quién era.
Sí, tú verdadero porque lo ha dicho Ketty Cayetano.
Era un concejal del BNG que lo publicó en su blog, era concejal de Cambados, de hecho.
Y tuvo que dimitir, ¿no?
Y tuvo que dimitir, sí. Así es. ¿Y está muy bien, ¿eh? El corte no lo tenemos.
No, pero es que no, es por escrito.
No había corte, era blog. Pero bueno, la tercera, la cuarta muy bien, pero la otra, hoy los he pillado.
Cayetano se ha salvado, pero por la mínima.
7-4, no está mal.
No, está
no
mal,
porque
no
una
está
que ha ganado era así, pero...
Bueno, da igual, no discutas. Bueno, sí, entre vosotras sí, porque según Cañete, entre Sorayas, entre Sorayas os podéis desplazar.
La selección era... ¿Quién la ha hecho, María?
Sí, a dos manos.
Ya hablaremos. Ha sido complicadita.
Hombre, ¿qué va a poner? ¿Las frases facilonas?
No, pues esto... Hay una muy buena que luego te la chivo, María. Zapatero en Moncloa.
Hoy no tenemos...
Con tres rusas en la primera fila de la sala de prensa.
Eso también es complicado.
No, eso para luego. No habléis todos a la vez. Atención. Cambiamos de asunto. Bueno, si queréis aportar algo más del tema debate Cañete, porque me dice Sandra León que está llamando a la gente en masa, así que luego recuperamos ese tema con los oyentes. Vamos a abordar ahora otro asunto. Es un asunto, yo creo que de mayor gravedad, Mariano, y es el tema de la apología de la violencia, los delitos de odio, el que me da igual que sea en un muro de Facebook, en un muro del puente, todo lo que ha sucedido hoy. Ha habido dos detenidos. E insisto, a lo mejor hay quien le parece que se está exagerando o que se está atacando la libertad de expresión o que se está yendo contra Twitter y contra Facebook. Que me da igual que te han pillado haciendo la pintada en un muro o escribiendo en Twitter. Dos detenidos. Escuchad los datos.
Dos jóvenes de 19 años han sido los dos primeros imputados por publicar en las redes sociales mensajes de amenazas contra los políticos y de apoyo a las presuntas asesinas de la popular Isabel Carrasco. La primera imputación se producía anoche en el municipio valenciano de Tabernes de la Valdigna. El detenido imputado, que ha quedado en libertad con la obligación de comparecer periódicamente en los juzgados, se ha convertido así en la primera persona arrestada en España por apoyar el asesinato de la presidenta del PP de León con frases como «más tiros en la cabeza de peperos». Mensajes en Twitter que le han valido una imputación por un delito de apología para la comisión de asesinato. De similar naturaleza eran los vídeos que el segundo detenido, natural de Jerez de la Frontera, subió a la red, audiovisuales que elogiaban la puntería y el pulso de la presunta asesina. Zurrapa 47, que así se hacía llamar, compuso incluso una canción cuya introducción eran unos disparos seguidos de mensajes de apoyo a las detenidas por el asesinato y proclamas violentas contra los políticos de nuestro país. El joven, que se ha negado a declarar, ha sido acusado de los delitos contra la integridad moral y contra los derechos y libertades fundamentales, denominado delito de odio. Delitos que, según el abogado Ignacio Fuster Fabra, podrían suponer una pena de entre 1 y 3 años de cárcel y que, tal y como ha dicho aquí en el radio, demuestran la necesidad de modificar el Código Penal.
Que ahora surge una real necesidad de modificar también el Código Penal y de especificar en supuestos muy claros, como pueden ser las redes sociales y en grupos concretos, como son los políticos. También ha sucedido con jueces, también ha sucedido en otras ocasiones con periodistas, pero sí que es verdad que ahora la corriente, y esto puede ser un detonante para empezar a cambiar un poco la corriente y regular específicamente qué y cómo se puede opinar en las redes sociales.
Además, añade que la publicidad que han tenido los mensajes supone un agravante.
Vamos a actualizar datos. Por ejemplo, el detenido, 19 años, en Valencia, por decir que hay que pegar más tiros a los peperos, ha escrito algo en Twitter ya, ¿verdad, Nieves?
Sí, ha agradecido el apoyo que muchos seguidores le están dando a través de las redes sociales y también ha escrito una etiqueta diciendo que va a continuar la lucha.
Han detenido a un tío que se llama Zurrati, no sé qué.
Zurrapa.
Zurrapa, que es el que ha subido la canción, esta canción, que nosotros el otro día Nieves no pudo terminar de leer la letra de lo asquerosa que era, elogiando la puntería de la asesina y además diciendo que no le disparen la cabeza a esta tía porque no tenía cerebro, que tenía que pegarle tiros en otras partes del cuerpo. Ese vídeo que se subió en YouTube, ¿se puede seguir viendo ahora mismo?
Sí, lo que pasa es que yo no soy una entendida en esto de YouTube y me da la sensación de que hay muchas personas subiendo el vídeo. Yo creo que el vídeo desaparece y vuelve a subir. De hecho, el último que aparece es baja y difunde este vídeo protesta. Todos somos Zurrapa y Pablo Hasél.
¿Y eso de apoyar a Zurrapa está siendo trending topic ahora mismo?
Ahora mismo es trending topic.
¿Cómo se puede detener a un cantautor? Están diciendo ahora mismo en Internet. Mariano.
Bueno, yo creo que yo soy un gran partidario de que en Internet es un espacio fantástico y maravilloso y todo lo que podamos decir, pero en el que tienen que regir las mismas conductas en cuanto a urbanidad y educación que en la vida, esto en el plano moral, naturalmente, y también tienen que regir las mismas normas que en la vida en el plano legal, incluidos los delitos de injurias, de apología del terrorismo, de apología del crimen y de apología, en este caso, no del crimen en genérico, sino de un crimen en concreto. Yo estaba pensando, bueno, en esta sociedad pues hay mucha gente, por desgracia, que es así. Hoy seguro que hay muchísima gente, muchísimos chavales y bueno, es una palabra un poco manida que a mí no me gusta emplear, pero la voy a decir, muchísimos progres que estarán hoy con un grado de indignación altísimo por todo lo de Cañete que antes hemos comentado, por una palabra más allá o más acá, por lo del machismo, pero que hacer apología de un crimen de
contra una horrible, mujer, por
contra
cierto.
Una mujer además, les parece la mar de divertido, la mar de espectacular, la mar de revolucionario, y que además cualquier crítica a eso, cualquier intento de coartarlo, pues les parece un atentado absoluto a la libertad de expresión. Y en ese sentido me parece, yo creo que el ministro del Interior esta semana, salvo los errores iniciales, que parece que no estaba muy bien asesorado, pero sí comparto su idea de que hay que actuar para que en las redes sociales no sean desde luego un espacio de impunidad. Las redes sociales tienen la ventaja, Twitter y Facebook principalmente, de que el anonimato es muy difícil, porque por mucho que uno se ponga un seudónimo, pues evidentemente al registrar la cuenta tiene que dar un correo electrónico, etcétera, y creo que por ahí hay que trabajar mucho en el sentido de que no queden impunes este tipo de atrocidades.
Completamente de acuerdo con Mariano, y yo la verdad es que viví con cierta sorpresa esta semana de Congreso cuando empieza todo el debate de vamos a reformar la ley para precisamente ponerle puertas al campo o a Twitter. La gente confunde lo que es el medio en el que se vierten determinadas descalificaciones, no, en el que se cometen determinados delitos con el delito. O sea, no se está, no se le está abriendo una causa a una red social, sino a una persona que en ese foro comete un delito. Igual que si lo cometiera en mitad de la calle, gritando te voy a matar y por lo tanto vamos a pegarte un tiro en la cabeza, Pepero, como dice este loco de la colina que habla en Twitter. Entonces, me parece que está muy puesta en razón la reforma legislativa de la que habló Jorge Fernández Díaz. Ahora bien, yo lo que no entiendo es que teniendo en cuenta de dónde provienen las conductas, son jóvenes de 19 años que ahora mismo están detenidos. Yo, sinceramente, en este caso me parece que es el caso perfecto para aplicar una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana llamada Ley Mordaza, en la que se aplique una sanción administrativa, es decir, pasta, y no que esté en el calabozo 2 días para que luego por antecedentes penales salga a la calle. Ojo. Porque estás hablando, insisto, partiendo siempre de la premisa de que para mí una reforma legislativa es hacer pedagogía de la vida en comunidad.
Ojo, este loco. Yo, Ketty, no estoy de acuerdo en la necesidad de la reforma legislativa, sino en la aplicación de la legislación actual que te permite, como nos ha contado Lucía, que le caigan una pena de cárcel. Yo no sé cuánta cárcel te puede caer por este asunto. Bueno, hablaban incluso de 1, 2 o 5 años, entre 1 y 3 años. 2 años y 1 día...
Pero ya, si no tienes antecedentes penales, no acabas 3 años en la cárcel.
No, pero como te quedan 3 años de cárcel, vas a la trena. Como te quedan...
Sí, 3 años, y si te caen 24 meses, no.
Claro,
en
claro.
Cualquier caso, en cualquier caso, ya tienes antecedentes
penales. Claro, antecedente. No, a mí lo que me ha llamado la atención es que un chaval de 19 años coge y se pone a escribir y a echar toda la bilis que tiene en Twitter, Cayetano. Y de pronto la policía llama un día a las puertas de su casa. Oiga, si somos la policía, ¿es usted tal? Supongo, para sorpresa de los padres, entra en la habitación, le requisan el disco duro y el tío se va a la cárcel. Que el chaval, cuando vuelve a casa, vuelva a escribir en Twitter. Claro. Y además lo haga para decir continuamos la lucha, significa que en casa no le han hecho mucho, le han hecho mucha bronca, o que el tío sigue en las mismas.
Pero es que, vamos a ver, yo quería ir un poquito más allá, vamos, no lo digo, como diría Cañete, por una superioridad intelectual, ¿no? Sobre lo que ha dicho Mariano Ketty, que estoy totalmente de acuerdo. A mí creo que lo que está pasando en las redes sociales, porque no es con el tema de Isabel Carrasco, sino que antes también ha pasado, es un reflejo de cómo está en nuestra sociedad. Es decir, o sea, yo iría un poco más al fondo, es decir, y a mí eso es un tema que creo que no tiene una solución estrictamente legal o de leyes o de persecución, que hay que hacerlo, del delito o de que una persona se pase y tal, ¿no? Sino que creo que tiene que haber una preocupación mayor, y que esto viene de tiempo atrás, y que hay muchos factores, y que está el tema de las familias, y que está el tema de la televisión, que está el tema de la sociedad que estamos haciendo, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un reflejo de la sociedad que hemos creado.
Pero fíjate, ¿no? Fíjate, Cayetano, te voy a decir otra cosa. Si en la sociedad española de hace hace 50 años.
Esto no pasaría.
Sí, ya, pero Cayetano, es que no, tampoco había Twitter y Facebook. Porque fíjate, nosotros en el periódico, en libertaddigital.com, los comentarios que nos hacen los lectores nos aportan mucho. Pero hay otros comentarios que no. Claro. Y gestionar toda esa basura que te meten a través de esos comentarios es muy difícil. ¿Qué hicimos? Bueno, pues oye, en vez de dejar que se metan en el periódico todo el mundo, empezamos a acotar. Y luego ya acotas hasta ponerles que tengan que tener usuario en Facebook y tal, un. Pero, decía María, no es fácil identificar, no tan fácil, identificar al de Twitter y Facebook. Pero yo creo, mira, hoy han pintado, hecho una pintada en el puente donde asesinaron a esta mujer. Como es en la vieja usanza, la pintada, esa pintada ya ha sido borrada, las dos. En Twitter y en Facebook es más difícil. Yo no sé si Twitter y Facebook tienen que exigir un poco más a la hora de poder acceder allí. Una identificación, pero con un DNI,
un DNI no, pero, o sea, es decir, es difícil saber a bola pluma, cualquiera de nosotros, quién está detrás de una cuenta de Twitter o de Facebook, pero para una investigación, para el nivel de una investigación policial, es enormemente fácil.
Claro, pero Mariano, yo lo que...
Se dejan muchas...
Mariano, yo lo que digo es que a un tipo que en un partido de fútbol le tira un plátano a un jugador, le han identificado y no vuelve a pisar ese estadio jamás. Un tío que en Twitter ha dicho que hay que pegar tiros en la cabeza a dirigentes políticos del PP, después de ser detenido, puede volver a utilizar su cuenta en Twitter y volver a decir que continúa la lucha.
Yo la verdad es que no lo había pensado de esa manera, lo pienso de otra distinta. A ese chico, igual que al que fue al estadio y le tiró un plátano a la cabeza, le han pillado y se lo han llevado a la cárcel y luego lo han soltado. Ese es el problema.
Ya, pero Ketty, el Villarreal, dime, lo primero que hizo fue decir, hemos identificado al sujeto, el club es nuestro, digamos, es nuestra red social, no vuelve a entrar en ella.
Sí, pero tú, insisto, y hablando de un campo de fútbol, a lo mejor no nos lo has indicado, pero Twitter, Internet, no le puedes poner puertas al campo. Yo lo veo mucho más complicado. Si puedo decir una frase seguida, digo que para mí lo importante es que se complemente precisamente la aplicación de la ley a la hora de detener a este chico, que está claro que la policía y la investigación tienen fuentes más que de sobra para identificar al delincuente, no al delincuente que dice Chávez, tienen fuentes para identificarlo, con el endurecimiento de las sanciones administrativas. Basta. Que a este chico de 19 años llegue a casa y sus padres, cuando le han requisado el disco duro, aparte de que se comete un delito que ya es con agravantes y por lo tanto se pasa de los 24 meses y se va a la cárcel, si no llega a esos 24 meses, sus padres tengan que pagar 3.000 euros por incitación al odio o por incitación a la violencia o a la apología del asesinato.
La próxima semana, el próximo miércoles, va a haber un juicio aquí en un juzgado de Alcobendas, en Madrid, porque el pasado mes de octubre un tuitero escribió en Twitter: Narciso, deberíamos meterte una bala en la cabeza, traidores no. Narciso es el portavoz del Partido Socialista en San Sebastián de los Reyes. Lo puso en conocimiento de la justicia y a este tuitero le querían juzgar solamente por un delito de faltas. Al final, el juicio, que se iba a celebrar en el mes de marzo, ha conseguido retrasarse hasta la próxima semana y no va a ser juzgado por un delito de faltas, sino por un delito de amenazas.
Yo pensaba esto mismo de la libertad de expresión, Twitter y las puertas al campo, ahora con Isabel Carrasco y cuando Elena Valenciano dijo que iba a dejar Twitter.
Yo de la libertad de expresión no, conste.
De la libertad de expresión me refiero...
Eso para mí no es libertad de expresión, es un delito.
Por eso te estoy diciendo, que cuando dicen no es porque es libertad de expresión que hayan detenido un conductor, y cuando Elena Valenciano también anunció que dejaba o no dejaba Twitter porque tenía familia y estaban sufriendo sus hijos. Como queréis hablar y me tengo que ir a la publicidad, si son 30 segundos os lo doy a Mariano.
Es que mira, estaba pensando muy breve, Cayetano, estaba pensando que le doy un poco la razón a Dieter, porque es cierto que las empresas tecnológicas cuando quieren toman medidas muy rápidas. Me acabo de acordar de un caso que lo recordaba vagamente y ahora lo he encontrado por internet. Tengo aquí una noticia de Público, por ejemplo, que informa de cómo iTunes retira una aplicación móvil que describía los homosexuales como desviados, y también iTunes retiró una aplicación que era una aplicación de Adolf Hitler, en la que, por ejemplo, había frases o discursos de Hitler, y esa aplicación por presión social se retiró.
Cuando quieran
hacer muchas cosas.
No, yo insisto, a mí me preocupa mucho más por qué X españoles, que no sé cuántos, se alegraron, entre comillas, de que Isabel Carrasco la metieran tres tiros. Es decir, O sea, eso es lo que nos debemos preguntar. O sea, el tema de fondo es qué sociedad hemos creado para que X españoles, no sé cuántos, insisto, se alegrasen de que quiten la vida a una persona.
Bueno, nos vamos a ir al Corte Inglés a ver qué tiene preparado la Elia Rodríguez y después ya está aquí Sandra León con esa avalancha de mensajes a propósito del tema Cañete. Elia Rodríguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Mayo es el mejor mes pues para ir de compras. Pues sí, además que tenemos ya lo nuevo de esta primavera, pero fijaos, 20% de regalo, una gran selección de más de 200 primeras marcas de moda. Ralph Lauren, Escada Sport, Roberto Verino, Gloria Ortiz, Timberland, en fin, si empiezo no paro. Más de 220% de regalo en estas marcas que podrás utilizar pues en nuevas compras para este mes de mayo. También puedes ir de compras al supermercado del Corte Inglés, que es el proveedor oficial de Masterchef. Y lo que digo yo siempre, oye, que se dan maña en los fogones, pero si tienes buenas materias primas, pues mejor que mejor. Lo mejor de las mejores marcas está en el supermercado del Corte Inglés. Y como os he dicho antes, pues es tiempo ya de estrenar moda de baño, por ejemplo, todos los accesorios, un look perfecto para ir a la playa y vivir plenamente el verano lleno de satisfacciones maravillosas. Oye, que nos ponemos poéticos hablando del verano. Mira, se van a llevar los estampados animales, como cada verano, las flores exóticas, los colores así como llamativos, multicolores, muy vivos. Luego el azul está de moda, por supuesto, el blanco, el rojo. Y tenemos pues bikinis de la marca Easywear por 10 euros, no me digas que el que no tiene bikini es porque no quiere. En fin, en este domingo tenemos muchos centros comerciales abiertos, todos los de la Comunidad de Madrid, Galicia, Jaime III en Palma de Mallorca, Cartagena, San Pablo en Sevilla, Barcelona, Alicante y Valencia, excepto Ademuz. www.elcorteingles.es. Seguimos en Facebook.
En Es Radio, es la tarde de Dieter. La tarde de Dieter, Es Radio.
A ver, Sandra, que tengo aquí a Cayetano, a Ketty y a Mariano pendientes del veredicto de la audiencia y al final a favor en contra de Miguel Arias Cañete.
Pues hay un poco de todo, pero al principio del programa tú decías, de momento no hay nadie que defienda a Cañete, bueno, pues en el contestador...
Bueno, sí, Pilar del Castillo, que había hablado bueno. Un minuto después. Ah, bueno, y mucha gente, me dice Nieves,
no, bueno, pero digo,
por señas, porque como es muda, en vez de coger el micrófono que le ha puesto aquí, sabes que ahí no...
No quiere quitarte protagonismo.
No, pues que me
Dieter,
lo quite.
Míralo por ese lado.
A mí no me preocupa que las mujeres me quiten protagonismo. Bien,
Dieter, ahí, bien. Así de mujeres.
Yo soy intelectualmente inferior a las mujeres.
Muy bien.
¿Qué le... Eso es una tontería.
Machista.
Inferior ni superior, depende de la persona.
¿Y qué le voy a
Somos
hacer?
Iguales. Siempre... Depende de la persona.
Oye, perdona. De uno en uno. Y a las mujeres que he elegido para tener en el equipo. Yo intento compensar mi falta de talento con mi acierto para seleccionar. De hecho, por eso cogí a Ketty Garat para informativos. Para que Muy luego bien. Aquí me defienda de gentuza.
Recuérdame.
Perdón, gente como
Recuérdame Cayetana. Que luego Oye. Te lea el comentario que nos ha escrito Carmen Malagueña.
Recuérdamelo. Venga, ya.
Cada vez que Elena habla de las mujeres, quiero ser hombre.
Sandra.
Eso lo ha dicho alguna que otra en el contestador, algo parecido. Lo que os decía yo era que al principio, no después, que ya sé que han llegado mensajes y que habéis hablado de muchas cosas, que hemos hablado con Pilar del Castillo, tú decías, de momento no hay nadie que haya defendido a Cañete. Pues en el contestador hay muchísima gente y lo que es más importante, muchísimas mujeres.
Me parece que ha hecho muy bien Arias Cañete comportándose de la manera que lo ha hecho. Si lo hubiera hecho al contrario, dirían machismo. No obstante, yo la próxima vez lo que haría sería crujirla a esta señora que tantas tonterías dice de vez en cuando y últimamente con mucha frecuencia. Yo creo que las mujeres nos pasamos con tanto machismo.
El señor Arias Cañete dijo una verdad tan grande como un templo en este país. Cuando un hombre quiere alzar la voz, enseguida lo tratan de machista.
Es que es cansadísimo ya como mujer escuchar a las demás mujeres que este es machista, que el otro dice, que no pueden decir. A ver, ¿qué ha dicho? Pues ha dicho la verdad.
Que esta socialista a mí no me representa, me siento avergonzada por ella. y este señor es un caballero.
Parte de razón lleva el señor Arias Cañete, porque la señora Elena Valenciano fondo no tiene, pero malicia y demagogia tiene mucha.
¿Qué más quisiera yo que la señora Valenciano entendiera mucho de algo? Pero la señora Valenciano no entiende de nada para mí. Es una señora que, mira, pues es guapita, tal y cual. Pero es que yo quiero a una persona que me defienda en Europa. El señor Cañete es un señor que para mí lo voy a votar todas las veces que pueda.
Claro que no hay color. Claro que lo que ha dicho esta mañana la Antena 3 tiene toda la razón. Es que no se puede debatir con una señora que sin dar datos todo lo que dice es basura y mentira. Pues claro, el Cañete estaba un poco encorsetado porque no la podía decir lo que la tenía que decir, lo que la hubiese dicho cualquiera.
Ya, pero ¿cuándo dijo la verdad? ¿Ayer o hoy? Porque es que hoy ha dicho una cosa y ayer ha dicho... Es más, lo que reconoce hoy es que ayer él no fue el mismo. Y yo, sinceramente, como candidato a unas elecciones, tampoco me fiaría mucho de un candidato que de repente, un día crucial, reniega a ser el mismo.
No, lo que ha dicho es que me tuve... No lo ha dicho así, pero bueno, me tuve que morder la lengua porque si soy yo mismo, me pierdo.
O sea, que empieza a ocultar cosas.
Tampoco seamos fariseos. No. Nadie, creo yo, seamos sinceros, nadie es uno mismo 100% cuando se pone delante un micrófono, delante de una cámara o cuando se presenta
que te garantes, se comporta igual dentro que fuera.
Pero fíjate una cosa, a mí una persona...
De hecho,
persona...
fuera también habla cuando estoy hablando yo. Qué vergüenza.
Perdóname, Dieter.
Pero
un candidato que en un momento crucial se achanta, porque no nos equivoquemos, hoy hablamos de machismo, pero ayer no hablábamos de machismo. Ayer hablábamos de dos personas, una que era como era ella y otro que no era como era él. Cañete es un hombre campechano, hablas con él y te partes
Cañete
de risa.
Cañete cometió un error ayer.
Cometió muchos.
No, pero cometió un error fundamental. Si es verdad que él dice, no, es que no la respondí como debía porque a ver si van a creer que estoy... No, achantarse, no sé si achantó o le achantaron o lo que fuera. Pero, Cañete, yo creo que a esta gente que ha llamado hoy le hubiera dado lo mismo que enfrente tenías una mujer que un hombre. Ante las mentiras del PSOE que tú crees que estaba lanzando, a saco, Paco.
Claro,
¿no?
Bueno,
y luego,
la gente del contestador, y voy a defender yo a los oyentes que acabáis de escuchar, sí, lo que han dicho es que les parece bien cómo actuó porque quiso ser un caballero. Eso es lo que han dicho los oyentes. Eso es lo que te iba a decir. No hace falta que os metáis vosotros con Cañete, porque también han llamado
muchísimos...
¿Puedo decir una cosa antes de que saques? En la primera parte del programa, antes de llegar aquí, escuchando en la radio, es que no sé quién lo ha dicho, pero ha puesto un ejemplo que me parece muy certero. Casi todas las semanas, Elena Valenciano, en un tono bastante faltón y bastante agresivo, le ha preguntado, le ha hecho muchas preguntas parlamentarias a Alberto Ruiz Gallardón sobre el tema del aborto. Uh-huh. Sí. Y yo, que suelo seguir por el Canal 24 Horas las sesiones de control, yo a Gallardón siempre le he visto responder lo que él cree que tiene que responder en un tono, es decir, absolutamente correcto, educado, es decir, que el argumento de Cañete, que por ser mujer no he querido pasarme, me parece que no vale.
Se lo recordaban en el programa de Susana Griso, creo que era David Gistao.
Pues es verdad.
Bueno, y lo que yo os iba a decir era que, Keti, no hace falta que te metas con Cañete, porque ya hay una avalancha también de oyentes que también se mete con Cañete. Quizás no tanto, a lo mejor, por el tema de si es machista o no es machista, pero sí por el resultado del debate de ayer.
Cañete, lo que dio la impresión es de ser un patán, un tanto tonto y prepotente.
A mí no me ha decepcionado en absoluto, señor Cañete, porque el señor Cañete está vacío de contenido político. Él es simplemente un empresario soberbio y Elena Valenciano se lo ha jalado.
La señora Valenciano dio un repaso al señor Cañete, que es que tartamudeaba y todo el pobre. No sabía de qué hablaba, era incapaz de responder. Y yo la última vez voté al PP. Por supuesto, esta vez no, esta vez voy a votar a Vox. ¡Qué repaso, señor Cañete! No la ganaba usted, pero vamos, ni a las chapas.
Lo que es un hecho es que los socialistas se venden mucho mejor que el Partido Popular. Lo que no entiendo es cómo no cambian de estrategia, de agencia de publicidad y de asesores.
Yo era votante del Partido Popular y pienso que se debían de quitar al señor Arriola de en medio, que este señor lo que está tratando es de destruir al Partido Popular. Yo no sé si es que le pagan los socialistas o los comunistas.
Yo oí el debate y después de oír el debate yo voto a Vox.
¿Qué debate? ¿Ayer hubo debate? ¿Qué dice? ¿Que perdió el señor Cañete y la Valenciano? ¡Qué alegría! Así Vox tendrá más votos.
Le voy a hacer un favor al señor Cañete, que lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Cañete es un extraordinario candidato. es un extraordinario político. Es una persona con unas tablas, una cultura, una formación extraordinaria, en el más estricto sentido de la palabra, en que es sobresaliente, sobresale clarísimamente de la media, de la ciudadanía, de la política y de todo. Dicho esto, yo ayer no vi a Cañete, vi a otro señor, un señor que balbuceaba, que estaba nervioso, que era incapaz de construir una frase con sentido sujeto, verbo, predicado. Insisto, Cañete es un hombre campechano y Elena Valenciano siempre ha sido una política insegura, que duda de sí misma. Y ayer lo que vimos fue una realidad paralela. Valenciano comiéndose a Cañete porque a Cañete o le encorsetaron o no se encorsetó, me da igual. Pero a mí no me vale un candidato tan extraordinario como Cañete que se achanta ante una política como Valenciano, que tampoco es que, digamos, sea aquí cum laude.
Hay precedentes de esto, Ketty. Es decir, el año, recordaréis, el año 93, en las elecciones del 93, hay dos debates entre Felipe González y Aznar. Uno en Antena 3, otro en Telecinco. No me acuerdo cuál es el primero. El primero lo gana Aznar por goleada. Y en el segundo debate, Arriola le dice a Aznar, presidente, levanta el pie, que esto va bien y tal y cual. Aznar levanta el pie. No es el Aznar del primer debate y le gana González por goleada. Es decir, el problema...
Sí, pero una cosa, Cayetano, una cosa es levantar el pie, que yo creo que ayer se levantó el pie porque cuando hicimos la previa del partido yo le hice la broma a Ketty diciendo... Elena Valenciano va a ir con la delantera de la BBC, contabilidad B, Bárcenas y Correas, y ayer Elena Valenciano no saca la corrupción.
¿Y hay explicación a ello?
¿Y la explicación es que no le saquen la corrupción a ellos o qué?
Aparte de eso también, aparte de eso. Al final lo que ha ganado aquí, el Cañete que ves ayer, primero hay un pacto, para no sacar ninguno de los dos temas, pero el Cañete que vemos ayer es fruto de un Partido Popular que ha cedido ante la estrategia del Partido Socialista. Ayer sale Soraya Rodríguez, premeditadamente por la mañana, anunciando, para decir eso, anunciándolo, para que Cañete pierda todo el tiempo del mundo preparándose la respuesta sobre la corrupción.
Bueno, sí, pero también han aprovechado para que de esto no se hable. Y una cosa es levantar el pie y otra cosa es que yo viendo ayer el debate me pareció que el nivel era muy bajo. Me da igual que Cañete tenga un currículum que lo tiene espectacular y que como gestor del área de agricultura y ganadería sea estupendo. Me da igual que Elena Valenciano tenga un amplio bagaje en el mundo político porque empezó con 17 años a coger el teléfono en la sede del PSOE. Ayer lo que yo vi, si uno además comparaba con el debate que los candidatos a presidir, sí, Comisión Europea, Juncker, Schulz y demás, estaban teniendo, es que el debate era muy malo. Es que el nivel de los que estaban allí interviniendo, como ha dicho antes nuestro experto con el que hemos hablado, era muy malo, en todos los sentidos.
Sí hubo una alusión a la corrupción. Elena Valenciano habló de los viajes a Suiza.
Pero vamos, pero
de aquella manera,
sí.
Y por
cuando tú quieres, que el espectador, claro, se entere, no dices, bueno, y ustedes han ido mucho a Suiza.
Ustedes han ido mucho a Suiza, Dieter, creo.
Pero
que
sí,
no.
Pero...
creo que no, que está por
Mariano,
la mañana...
si te llegas a tener que jugar, si te llegas a tener que jugar la barba a que la palabra Bárcenas aparecía, ¿qué hubieras dicho?
Yo hubiera dicho que sí.
Claro, es que no apareció Bárcenas.
No,
o sea,
pero que por la mañana Soraya Rodríguez dijo que Valenciano le iba a hacer dos preguntas. Una, si el origen de los sobresueldos eran fondos ilegales. Y dos, si esta campaña electoral europea se está financiando legalmente o no.
Bueno, a nosotros el dinero que nos gusta es el legal, el que circula en el mercado, en la bolsa. Y como todos los días, el Santander patrocina el cierre de la bolsa. Rocío, regidor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y hoy las principales plazas europeas han recuperado parte de ese terreno perdido ayer, entre ellas el IBEX 35, que ha subido un 1,1% hasta situarse en los 10.478 puntos. En la semana, sin embargo, el principal selectivo de la bolsa madrileña se ha dejado poco más de una décima. La gran banca ha liderado este viernes las subidas del selectivo, encabezada por Bankinter. En el lado contrario de la tabla se ha situado Fomento de Construcciones y Contratas, que se ha erigido como farolillo rojo de la jornada. Y en el mercado secundario de deuda, la prima de riesgo española ha caído 10 puntos desde ayer y se sitúa hasta ahora en los 161 puntos básicos. Por su parte, el interés del bono a 10 años ha caído del 3% que rozaba esta mañana hasta el 2,95%.
Todos necesitamos crecer, las empresas también. Por eso nace Santander Advance, un compromiso con pymes como la tuya para impulsar su crecimiento. Una propuesta única e innovadora con programas exclusivos de formación y empleo, ayuda en tu internacionalización y, por supuesto, la financiación que necesitas. Entra en santanderadvance.com y descubre el punto de encuentro para todas las pymes que quieren seguir creciendo. Santander, un banco para tus ideas.
¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?
De la chica de ayer a Barney, sí señor, Isaac. Disfrutó mucho Isaac escuchando a Barney ayer o antes de ayer. Ayer, antes de ayer. Ketty, Cayetano, Mariano, que sepáis que ya tenemos tres ganadores para esas entradas que decíamos, el espectáculo de flamenco por todo lo alto. Enseguida, después de las noticias, vamos a dar los ganadores. Pero antes, me han pedido los asesores de Cañete, que se están fumando hasta las uñas, que si les podemos encontrar algo para dejar de fumar, que tienen un fin de semana muy intenso porque el lunes Cañete viene a la mañana de Federico.
El lunes.
Y a ver cómo explica lo de la chica de ayer.
Pues yo tengo la solución para todos ellos. Se llama Rienpipe y es un método que llega desde Japón con unos resultados maravillosos, porque cientos de miles de personas de ITER no pueden estar equivocados, porque no tienes por qué dejar de fumar desde el primer día, y además gracias a sus boquillas vamos a dejar de fumar de forma gradual y sin ansiedad. Si estás interesado, llama a un número de teléfono 91-351-9989, 91-351-9989, o entra en la web rienpipe.es.
Por cierto, que el lunes la entrevista importante obviamente es la de Cañete, pero también está Elena Valenciano en Espejo Público, y lo digo básicamente porque los asesores de Elena Valenciano le han dicho a Antena 3, oye, que no pasa nada, que llaméis otra vez a Cañete, que nos da más votos, que vaya él, que vaya Elena.
Tengo mensaje de Juanma Rodríguez. Decidle a Cayetano que ayer estuve con Vicente Paniagua y preguntadle si es posible que Arriola esté asesorando a Zubizarreta.
Pues, todo es posible, Juan.
A las noticias.
Siempre con problemas.
En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.